a través de Radio Plenitud 96.5 presentamos la palabra de Dios en este instante para usted.
Amigo, danza, el que
ministra la palabra de Dios, Pastor David Ormachea.
Escucha la canción. Yo le amo al que.
En este mundo hay tres tipos de personas. Primero están unos pocos que hacen funcionar el mundo. Luego un número más amplio que observa con mucho cuidado cómo funciona el mundo, y la gran mayoría que no tiene idea cómo el mundo funciona. Yo no sé dónde está usted, pero yo estoy entre los pocos. Me gusta hacer funcionar las cosas. Me frustro a veces cuando no puedo lograr lo que quisiera, pero hago todo mi esfuerzo por ser una persona consciente de sus obligaciones. Por eso ha sido posible que un joven humilde, nacido en un hogar pobre, con padres que no tuvieron mayor educación, haya podido traspasar las fronteras de su propia ciudad, salir al extranjero y llegar más allá de lo que uno se imagina. Sentarme hoy con grandes hombres de Dios y ver mi foto al lado de un Alberto Motesi, un hermano Pablo, un Luis Palau, Billy Graham, me pregunto qué hace mi foto allí. A veces he pensado que alguien quiere tirarle dardos, pero luego he pensado, Dios ha sido misericordioso, pero yo no he sido un tonto tampoco. He aprovechado las oportunidades que Dios me da. Hay algo más terrible que morir, queridos. Es vivir como muertos. Y algunos de ustedes ni siquiera habrá que enterrarlos, porque nunca han vivido. Lo más lindo es disfrutar de la vida, disfrutar de su esposa, de sus hijos. Viví años sin hacerlo. Viví disfrutando de otras relaciones, de atender a otras personas, de ayudar a otras personas. Y me ha tocado batallar para tener que atender a mi propia familia. Así que les animo, queridos, a tomar la determinación de cambiar. De paso, debo decirles que si usted no lo hace, si usted no determina ser un hombre siervo, si no determina ser un hombre líder, Como dijo mi hermano, si no determina a enfrentar los conflictos con sabiduría, alguien va a determinar su vida por usted. Ronald Wilson Reagan fue uno de los presidentes de los Estados Unidos. Algún día aprendió una inmensa lección. Fue un hombre con capacidad de líder. Nunca estudió política. Él fue artista, un buen artista. Y de la popularidad de Hollywood llegó a la presidencia de la República del país más poderoso del mundo. Llegó por sus atributos, pero luego los demostró tomando decisiones enérgicas. Ningún enemigo de los Estados Unidos estuvo tranquilo mientras el presidente Reagan estaba en la presidencia. Allí habían pantalones. No era un don nadie. No utilizó la Casa Blanca para reunirse con Mónica. Utilizó mejores armas que su cuerpo. Usó su cabeza, no otra cosa. Terrible historia de un presidente. Ronald Reagan fue un líder de autoridad. Dejó una marca en la historia de aquel país. Es un hombre que sabe enfrentar las crisis. Está en una crisis tremenda en este momento, viviendo con una dura enfermedad, acabando sus días incógnito. Pero vaya qué marca dejó en la historia. Las lecciones no se aprenden en la vida de la nada. Perdonen si soy un poquito grosero, pero encontré una excelente ilustración en un campesino. No voy a decir lo que un campesino le dijo a Rubén Sáez, porque es más grave que lo que voy a decir. Pero habían dos hacendados allí en que la gente entraba y entraba en sus parcelas, y uno determinó que iba a parar el tráfico inapropiado y que destruyan sus sembríos. Y primero anunció a sus vecinos: dejen de pasar por mi propiedad. Y algunos entendieron. Y luego puso letreros y algunos otros entendieron. Y luego puso una cerca eléctrica. Entonces el vecino le preguntó: oye, ¿qué hiciste para que entiendan? Le dijo: mira, hay tres formas de aprender en la vida. Uno, que te digan que no hagas algo y dejas de hacerlo. Segundo, que te pongan letreros y te pongan mandamientos que no debes hacerlo. Y tercero, cuando orinas en una cerca eléctrica. Habría sido una buena experiencia para Clinton. Pero al mundo no le interesan muchas veces los líderes de integridad. Le interesan los líderes populares. Por ello se apoya a veces el más grande pecado, a pesar del daño que puede causar a una nación, en vez de apoyar los valores y la integridad. Ronald Reagan fue enseñado por la vida y fue enseñado también por algunas personas. Una de ellas, una tía. Interesante, un día le dijo: Ronald, te quiero regalar unas botas. Y le dijo Ronald Reagan: muy bien, te las voy a mandar a hacer. Dice: anda donde el zapatero para que te tome las medidas y elijas el modelo que quieres. Muchacho que era Ronald, no fue. Pasaron los días, las semanas y no iba. Un día se encontró con su tía y le dijo: Ronnie, ¿ya fuiste? No, no, todavía no. Ya voy a ir. Y siguió adelante y se volvió a encontrar con la tía y nada. Y un día se encontró con el zapatero y le dijo: Ronnie, tu tía ya pagó las botas. Anda a tomarte las medidas. Tampoco fue. Hasta que pasó nuevamente semanas y se volvió a encontrar con el zapatero, que lo paró en la calle y le dijo: Ronnie, tus botas están listas. Así que Ronald Wilson Reagan se fue a buscar sus botas, movido por la curiosidad. El zapatero, con mucha ceremonia, lo sentó, le probó la primera bota, le dice: ¿te gusta? Claro, me encanta. Luego trajo la otra y Ronald Reagan notó que había una gran diferencia. La una tenía la punta redonda y la otra la punta cuadrada. Lo miró a los ojos el zapatero y le dijo: Ronnie, si tú no aprendes a tomar decisiones en la vida, alguien las va a tomar por ti. Creo que tristemente muchos hombres no llegan a ser líderes ni siervos porque viven en un mundo de crisis que no han podido superar. Y ese mundo de crisis les ha dejado que otros tomen las decisiones por ustedes. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Si usted vivió una crisis en el pasado de meterse en drogas y causó tremendo daño a su matrimonio, por esa situación que vivió de temporada de vagancia, de pérdida de la visión, y ahora que es cristiano, aprendió un estilo diferente y su esposa ahora lo tiene dominado. O usted cometió un acto de adulterio Y por ello ahora su esposa siempre lo tiene gobernado. Por dos razones. Una, porque usted no supo manejar el adulterio. No supo restaurar su vida y sanar su mundo. O porque ella no supo manejarlo. Tal vez la tercera opción sería ninguno de los dos. Así que hay allí un bemol. Allí hay una nota baja en su carrera. Hay una herida. Hay algo que se puede manipular para sacarlo a relucir y mostrárselo en la cara. ¿Te acuerdas de esto? Tal vez no ha sabido manejar las temporadas de crisis. Tal vez no supo tomar decisiones en el pasado y hoy se ve dominado por otras personas o por su cónyuge o por sus propios hijos. Y por eso está viviendo una crisis. De eso se trata mi plática. El hombre en crisis, un individuo peligroso que requiere madurez. Déjeme darle algunos pensamientos generales sobre situaciones específicas. Debido a que Dios es un Dios vivo, eterno, inmutable, podemos confiar en Él. Pues Él es la fuente de nuestra sabiduría, Él es quien nos dirige. Sobre todo en medio de la crisis. Las crisis son experiencias dolorosas que nos acompañan en muchas etapas de nuestra vida y en mi concepto se convierten en nuestras compañeras como consecuencia de situaciones específicas. Una enfermedad, una caída, una experiencia, una persona, una etapa de la vida, una vivencia familiar o una situación en el trabajo pueden ser los detonantes que producen temporadas difíciles de crisis. Todo hombre experimentará crisis. Tal como se experimenta en la niñez o la experimenta un adolescente en el cambio de su voz, en el cambio de su cuerpo, o la experimenta un joven o las mujeres en su periodo menstrual o en la menopausia, o tal como experimentamos en el cambio de nuestro estado civil. Sin importar las razones, las crisis son temporadas peligrosas que, a diferencia de todas las etapas anteriores de su vida, depende mucho más de su propia madurez. Al estudiar estas experiencias, al analizar mi propia vida y la vida de cientos de varones que comparten conmigo sus inquietudes, he llegado a algunas conclusiones. Primero, yo no sé cuál es su crisis, entre paréntesis. Puede ser una crisis provocada por sus propias decisiones. Hay sufrimientos y sufrimientos. Hay sufrimientos que buscamos y sufrimientos que recibimos. Algunos de ustedes son inocentes y no deberían estar sufriendo. Otros son absolutamente culpables. Y su sufrimiento tiene una perfecta razón y causa que usted y yo conocemos cuando es nuestra propia vida. Algunos de ustedes tomaron decisiones erróneas o nadie le enseñó en el pasado a vivir como un marido amable y respetuoso, a vivir como un marido fiel. Y cometió severos errores y hoy vive crisis. Algunas crisis no buscó. Usted no buscó ser maltratado por su padre cuando pequeño. No buscó ser abusado por uno de sus hermanos mayores, que en medio de la pobreza durmieron en la misma cama. Y su hermano mayor comenzó a experimentar el mundo del sexo con usted. No es justo, no lo merecía. No merecías, querido, que tu padre deje marcas en tu cuerpo por castigos inapropiados. No lo merecía. Nadie lo merece. Tampoco tu hijo. No importa cuánto haya sufrido, no importa cuánto daño te hayan causado, nadie merece aquello. Otros no merecían ser despedidos de su trabajo. Trabajaron bien. La verdad es que yo no entiendo a Dios. No entiendo a Dios cuando me dice sí, yo quería que me diga no. Me dice no y yo quería que me diga sí. Me dice ahora y yo quería que me diga mañana. Y me dice mañana y yo quería que me diga ahora. No entiendo a Dios. Algunos de ustedes llevan marcas innecesarias, crisis tremendas. También de algunas de sus esposas, queridos. Algunos de ustedes ni saben que ella fue abusada por su padrastro, maltratada por su familia y lleva un sufrimiento terrible. Y qué increíble es que dos personas que se amen no aprendan a conocerse y apoyarse y amarse. Pero todos llevamos alguna crisis. Alguien dijo, predica del sufrimiento y nunca te faltará una audiencia. Porque cada uno de ustedes lleva su propio sufrimiento allí donde se encuentra. Usted no conoce los míos, yo tampoco los suyos, pero hay crisis en nuestra vida. Déjeme darle algunas indicaciones primero. Estas temporadas se acortan o se alargan, son difíciles y constructivas o imposibles y destructivas, dependiendo del nivel de madurez de la persona y si sabe o no manejarlas. Puede tener una crisis para siempre, nunca sanar, vivir con el fantasma del trauma allí guardado. Esta mente nunca olvida nada, nunca. Dicen que ocupamos el 8% de nuestra capacidad mental y a algunos se les nota más que a otros. En mi computadora hay miles de conferencias. Nunca he orado para que en mi computadora aparezca un sermón. He tenido que escribir cada letra, ingresar cada letra. He tenido que investigar, leer libros y prepararme. Esta mente nunca olvida nada. Por eso no ha olvidado el terrible dolor del adulterio de su esposa. Por eso no puede dejar de sufrir por aquello. Ser varón no significa no llorar. No esconda sus lágrimas en esta noche. Sea lo suficientemente honesto con el Señor para admitir sus debilidades. Algunos de ustedes no merecían el maltrato de hijos. Los ha atendido con amor y hoy todavía tienen 25 o 30 años y siguen en la casa causándole problemas. Y le ha dado lo mejor. Pero esas temporadas se acortan o se alargan, son difíciles y destructivas o son imposibles. O son constructivas dependiendo del nivel de madurez de la persona. Y si sabe o no manejarlas. Segunda verdad, las consecuencias que producen estas temporadas de crisis dependen de la actitud. Dependen de su actitud para enfrentar la vida. La actitud depende del enfoque vertical u horizontal que la persona tenga. Dependiendo hacia dónde lleva su crisis. Algunas causas específicas de las crisis. Primero, queridos, somos imperfectos, somos pecadores. También fueron nuestros padres, los amigos, sus hermanos, su esposa, sus hijos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, nos herimos. Las personas que decimos amar las maltratamos o nos maltratan. Usted no ha merecido a veces el maltrato de su esposa y ella lo ha hecho. Usted no ha querido y aguantado hasta las últimas por no destruir su matrimonio, sobre todo si tiene un ministerio o si ama al Señor con todo su corazón. Las causas específicas son nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra imperfección, nuestra ignorancia. No hemos sido enseñados. Llegué virgen al matrimonio y no tenía idea de nada. Nadie me enseñó. ¿Dónde estuvo la iglesia? ¿Dónde estuvieron los líderes? Algunos de ustedes se casaron llenos de ilusiones para amar a su esposa y nacieron en un hogar con temperamento violento y allí lo aprendieron y han querido controlar su ira. Le han dicho que la ira no debe reflejarla en pecado, pero no le han dicho qué hacer. Algunos de ustedes llevan dependencias terribles. Algunos de ustedes no pueden terminar con la marihuana, no pueden terminar con las drogas, el alcohol. Han espiritualizado el problema, no han tomado los pasos necesarios de buscar alcohólicos anónimos o una institución que le ayude a formar un grupo de apoyo. Y necesita apoyo, querido, no es solo orar. Tiene que hacer algo por su vida. Cuando usted queda sin trabajo, no, le ruego, no solo ore. Salga a buscar trabajo. No solo pida oración en su iglesia. Tal vez tome un curso y prepárese mejor. No se deje vencer por los conflictos en la vida. Salga adelante, tenga determinación, tenga un compromiso con la excelencia. Provocamos crisis a veces por nuestra impaciencia, por nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Déjeme hablar de las fuerzas que motivan a las más serias crisis en el hombre. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo en la vida de un hombre para que actúe de una u otra manera? No es normal actuar en una forma abusiva. No es normal no tener deseo de tener relaciones sexuales con su esposa. No es normal. No es normal querer inventar cualquier sistema de relaciones sexuales con su mujer. No es normal tener relaciones sexuales con su esposa y luego masturbarse. No es normal que no sienta excitación y utilice material pornográfico para estimularse. Hay algo malo, querido. Está alimentando mal su mente. La pregunta es, ¿qué ocurre? Hay que ir profundamente a los problemas y no se olvide que mi ministerio es precisamente de eso. Me encanta echarle el avión abajo a los que vuelan. Algunos son excelentes para volar en sus congregaciones. Me encanta que aprendan a poner los pies sobre la tierra. Algunos de ustedes están viviendo cambios biológicos. Algunos jóvenes que están en este lugar están viviendo cambios en la vida de la adolescencia y la juventud. Nunca antes se había sentido excitado al ver una mujer. Ahora lo siente. Antes había huido de las chicas, ahora las busca. Ahora, al tocar la mano de una chica, al abrazarla, tiene una erección, no le había ocurrido antes. En la noche, durmiendo la tiene y sueña. Está batallando con aquellos cambios. Y como no entiende, entonces se mete en un mundo indebido. Es imposible, querido, evitar las relaciones sexuales prematrimoniales tocando el seno o las partes íntimas de una chica. Imposible evitarlo. A menos que le corra agua en las venas. Es imposible, queridos. Por eso, jóvenes, si quieren mantener la pureza, no es asunto de ser director de alabanza o predicador. No es asunto de leer simplemente su Biblia todos los días o tenerla abierta en el Salmo 91 empolvada en su casa. Es un asunto varonil, es portarse firme, es no tocar lo que no debe, porque corre peligro de estimularse hasta el punto de cometer los más terribles errores. De paso, podemos cometerlo también los casados. Aquellos inocentes abrazos en la oficina, los besos repetidos en la iglesia con una persona, son peligrosos. Son peligrosos para mí y son peligrosos para usted. Siempre digo que no me han dejado de gustar las mujeres. Espero que usted tampoco, que sigamos teniendo un Chile varonil. Ojalá que no salga ningún Juan Gabriel de Chile. Aunque lamentablemente ya existen bastantes que han salido del closet. Necesitamos hombres, varones queridos, varones que saben vivir la vida para el Señor. Hay cambios biológicos que vamos enfrentando. Algunos de ustedes pueden estar en la crisis de la Edad Media. Yo la pasé, por supuesto. La crisis de la Edad Media es la segunda adolescencia. Se cree más conquistador que nunca. Se siente interesante. Bueno, somos interesantes, la verdad. Dije que todavía me gustan las mujeres, pero el Señor me dio una. Y allí tengo que enfocar mi amor. Hay mejores y peores que ella, pero ninguna como ella. Hay cambios biológicos, hay cambios psicológicos. El individuo en la segunda adolescencia es un peligro. Vuelve a pensar como adolescente y ya tiene sus canas o ausencia de ellas. Pero se vuelve nuevamente conquistador, comienza a vestirse como nunca. Vuelve a tratar de conquistar. Le llama la atención otra vez la vida. Comienza a escuchar a Luis Miguel otra vez. Tiene una confusión en su mente. Es extraño porque también, si se casó a los 20 y tiene 20 años de matrimonio, está en una crisis matrimonial. Y es extraño porque está sintiendo cada vez menos atracción por su mujer, pero más que nunca se siente un conquistador. Comenzó hasta a peinarse diferente, cambió, empezó a usar hasta colonia, se viste mejor, y se cree Ricky Martin. Cambios biológicos, cambios psicológicos, fueron cambios sociales. Empezamos a relacionarnos de otra manera, nuestro círculo de amigos va cambiando, todo aquello produce crisis, nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de trabajo, cambiamos de amigos. Todos los cambios producen crisis. Toda nueva etapa produce crisis. Yo estaba contento en el vientre de mi madre y se le ocurrió lanzarme al mundo. Y allí me dio frío y tuve que aprender a vivir. Existen cambios espirituales en la vida de una persona. Existen cambios familiares de la adolescencia y su trato con sus padres diferente a la juventud, de la juventud a la vida de adulto. Algunos nunca rompen el cordón umbilical, siguen dependiendo de sus padres, aunque son casados. Más importante que la opinión de sus cónyuges, se convierte en la opinión de sus padres todavía. Y ese es un terrible elemento destructivo de la relación matrimonial. Sus padres no son más importantes que su mujer. Tampoco lo son sus hijos. Tampoco lo es su trabajo. Después de su relación con Cristo, la relación más importante en este mundo no es con su pastor. Es la relación con su esposa, si es casado, con sus padres, si es soltero. Así que esas fuerzas motivan a las más serias crisis en el hombre. Déjeme mostrarle el ejemplo de un hombre en crisis. Es un salmo que tocó mi corazón. Salmo 102. Es una oración del que sufre, es una oración del que está angustiado y que delante del Señor derrama su lamento. Interesante, porque el salmista se sentía tan mal que se olvidó de su propia vida. Porque cuando nos encontramos en la crisis y la desesperación, nuestros días pasan y nos ocupamos de cosas inapropiadas, no nos ocupamos ni siquiera de nuestras necesidades básicas. Por eso un hombre en crisis a veces ni se peina, ni se arregla bien, ni tiene deseo de vivir. Hasta huele mal. Perdió la pasión por la vida. En esos momentos es necesario mirar a Dios. Note en primer lugar, Salmo 102, versículo 3, la conciencia de la brevedad de la vida, que es otra crisis que vivimos. Tengo, usted dice, 45 años y no he logrado nada en la vida, no tengo casa, no tengo automóvil, no he logrado nada. ¿Hacia dónde voy? Ya en los trabajos a esta edad ya no aceptan. Prefieren gente más joven y está preguntándose hacia dónde se dirige en el futuro. Hay una conciencia de la brevedad de la vida, dice el versículo 3, porque mis días se han consumido como humo, se me pasó volando la vida. Y mis huesos, cual tizón, están quemados. Versículo 11, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Ya no tengo ánimo, no tengo fuerza, no tengo ganas de hacer nada. Versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Hay una conciencia de la brevedad de la vida. Segundo, hay una salud quebrantada y algunos de ustedes están allí tal vez. Nuevamente note el versículo 3. Mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Se ha quebrantado su salud, el versículo 11, me he secado como la hierba. El salmista también admite que hay problemas emocionales, versículos 6 y 7. Tal vez es su historia. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Es un marco de soledad. Es un marco de angustia, es un marco de no tener a nadie alrededor suyo, a pesar de que le rodean otras personas. Es un marco de soledad, versículo 7. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¡Qué figura! ¡Un pájaro solo allí! ¡Así me siento!, dice el salmista. ¿Se siente así usted? Cuarto, una despreocupación personal, versículos 4 y 5. Despreocupación personal. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. No se preocupa ni siquiera de sus necesidades básicas en la vida, ni siquiera como bien. Y versículo 5 dice, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Crisis. Además de todo aquello, sentirse amenazado. Imagínese una persona, se me están pasando los días, mi salud está quebrantada, me siento solo, y además de eso no tengo ganas de nada, no me preocupo de mi vida, ando más desordenado que nunca, no tengo ganas de hacer deporte, no quiero nada. Y además de aquello, me amenazan. Mi esposa me dice que me va a dejar. Versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Hay toda todo un sistema de ataque a mi persona. Tal vez como padre se siente así. Sus hijos están demandando más y más y más. Y hace años que no escucho una palabra de agradecimiento, de amor fraternal. Hace años que su hijo no lo abraza y le dice: querido papacito, gracias. Tengo 25 años, estoy en la universidad. Nunca me ha faltado nada. Y lo necesitamos. Necesitamos estímulo y cariño. Una esposa que por lo menos de vez en cuando diga: querido, gracias porque nunca me ha faltado nada. Y no solamente nunca haces nada, siempre haces lo malo. Difícil sentir el ataque de la familia. Es difícil cuando es justo, pero es terrible cuando es injusto. Sentirse amenazado. Y además de aquello, la conciencia de la cercanía de la muerte. Si alguno de ustedes está enfermo, o ha pasado por un momento de enfermedad seria, o ha vivido un periodo de estrés. El estrés es destructivo, terriblemente destructivo. A Moisés lo llevó al estrés de... En mis conferencias sobre estrés, tengo una que se titula Moisés, el estrés del sobreinvolucrado. No está su esposa, dejó a su esposa por allá. Su suegro tiene que traérsela. Dejó a su esposa por allá, se dedicó a trabajar, a juzgar cada día a la gente. Y aparece su suegro. Y le dice: Moisés, estás loco. Todo el día juzgando a la gente. Desfalleces tú y haces desfallecer al pueblo, Moisés. No piensas. Además de eso, dejaste sola a tu mujer conmigo. Ya no es mi hija, es tu esposa. Aquí te la traigo con tus hijos. Preocúpate de ella y tus hijos. Por eso llegó al final un gran hombre de Dios para decir: quiero morirme. Llegó a un estado depresivo grande. Líder de miles de personas, pero solo. Porque se dedicó a trabajar demasiado. Como algunos de ustedes, como yo. Y luego, Elías, el estrés del triunfador, todo le sale bien. Aceite para la viuda, lluvia, pare de llover, que llueva ahora. Los profetas de Baal destrozados. Hasta que recibió una amenaza y se fue solo otra vez. Se alejó, se metió debajo de un árbol, solo. Hasta su siervo le dijo: no quiero que vayas conmigo, solo. Y allá quedó destrozado. Y le dijo lo mismo al Señor: es mejor para mí la muerte que la vida. Jonás, el estrés del rebelde. Rebélese contra Dios, querido, y va a sufrir angustia terrible. Aléjese de Dios, haga... Cuando Dios le dice: anda a Nínive, váyase usted al otro lado, en sentido contrario. Cuando Dios le dice: te entrego un ministerio, guíalo con integridad, llévelo usted por el otro lado y verá que su vida se consume en la angustia y la aflicción. Cuando Dios le diga: ama a tu mujer, ama a tus hijos, guíalos por el camino, vaya por el otro lado y apártese, váyase solo. Y preocúpese de usted en forma egoísta. Y verá si la alegría le acompañará, sus más eternas compañeras serán la lamentación, la tristeza, la angustia, la aflicción. Tú no puedes ser feliz con un propósito distinto al de Dios. Jonás, un rebelde. Yo sé que me mandas allá, pero se va a arrepentir ese pueblo, yo no quiero. Un prejuiciado de primera. Si yo me dedico al ministerio, ¿cómo sería de grandioso? Pero lo voy a hacer a mi manera. Y terminó de la misma manera. Prefiero morirme, Señor. Tres grandes hombres. Usted no duda de la grandeza de Moisés, ni de la grandeza de Elías, ni la grandeza de Jonás. Pero tampoco duda de su humanidad. Y allí quedaron solos, destrozados. Grandes líderes. Conciencia de la cercanía de la muerte. Note el versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino. Es Dios querido. Hay momentos, escúcheme por favor. Escúcheme atentamente. Hay momentos en que su debilidad no es porque comió mal. Hay momentos en que sus problemas emocionales no es porque tiene serios conflictos. Hay momentos en que su angustia no es por nada, sino porque Dios está debilitando su vida, lo tiene del cuello, querido. Lo dice el salmista. Él debilitó mis días, mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Hay algunos que mueren y otros a quienes Dios los mata. Ojalá no sea usted de los últimos. No juegue con Dios. Se lo ruego, por su bien. No juegue con la Santa Cena. Cuando usted se presenta a la cena del Señor, no juegue con ella. No es el demonio del gato, es un gato. Fue un gato el que pasó, querido. Tal vez no salió en la cámara, pero vamos a ver si son buenos camarógrafos y los agarraron ahí. Alguno va a exorcizar al gato atrás. Y en todo el momento dramático se le ocurre pasar. Dios envía gatos, queridos. Menos mal que no era negro. Antes de la intervención del gato, estaba hablando de la Santa Cena. Siempre que piense en la Santa Cena, piense en el gato. Queridos, no existe un momento más hermoso que la cena del Señor. Lamento que en nuestras congregaciones modernas las simplifiquemos tanto. Soy un convencido que es un momento maravilloso. Pero no juegue con ese momento. Si usted está en adulterio, en pecado, en mentira, en engaño, si no tiene una relación apropiada, cuidado, cuidado. Lo dice claramente la palabra de Dios, está bien explicado allí. Dice que tenemos que evaluarnos a sí mismos. Y no dice, evalúese a sí mismo y si encuentra pecado, evite tomarla. Siempre me he preguntado, ¿de dónde salen aquellos que cuando uno está sirviendo la cena del Señor salen al baño? Para evitar la cena. No dice si tiene pecado, salga al baño para evitarla. No dice. No dice examínese a sí mismo y si encuentra pecado, haga que está orando. No dice. Dice participe. Participe. Así que si encuentra pecado es quítelo, sáquelo, pero participe. De lo contrario, dice, por esta razón hay algunos enfermos. Algunos de ustedes pueden estar enfermos por eso. Y les meten medicina como loco y buscan medicina por aquí y acupuntura y fisicultura y naturista y drogas y lo que sea y le mete medicina y sigue enfermo. Es Dios, querido, tal vez. Tal vez. No dije que toda enfermedad la provoca Dios. No dije. Tal vez. Usted sabe. Yo no sé. Dice, por esta razón algunos están enfermos, otros debilitados. No tiene ganas de nada, no tiene fuerza en la vida, no tiene... Su mente está consumida. Le ha llenado de angustia. ¿Cómo es posible vivir bien delante de Dios si está viviendo mal? Por esta razón algunos están enfermos, otros debilitados y otros duermen. Y no precisamente con el sermón del pastor. Están muertos, queridos. Por eso digo que algunos mueren y a otros Dios los mata. Y si usted es una vergüenza para el Evangelio, para la causa del Señor, sobre todo si está en un ministerio público, líbrenos al Señor. Yo soy el primero que le pido al Señor que me libre y batallo contra aquello. Y sé que no estoy libre, pero tenemos que batallar. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Es una crisis. Es la misma... Dice, Él tiene control. Es como el profeta Joel. Dice, señores, vino la langosta, vino primero la langosta que se arrastra y luego la que trepa y luego la que vuela y luego viene la que derriba todo. Y cuatro tipos de langosta pasaron por la nación y dejaron asoladas las vides. Quedó en terrible destrucción. Y el profeta dice, es mi ejército. No fue un desastre de la naturaleza. No fue un desastre de la naturaleza. Las langostas fueron mi ejército. Las llamé, las formé, les puse un capitán, las mandé en escuadrones. Vino una, dos, tres, cuatro y arrasó con todo. Es mi ejército. Así dice el salmista, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Así que primero el problema de la depresión. El hombre en crisis es un hombre que vive una batalla inmensa por el problema de la depresión. Yo no sé en qué estado depresivo usted se encuentra. Tal vez necesite un psicólogo. Pero más que un psicólogo, tal vez necesite arrepentirse, querido. El problema de las aventuras amorosas. La aventura amorosa de David en su mediana edad es un relato conocido. El gran rey de Israel se enamoró de una bella mujer. Cuando la Biblia dice bella, es bella, querido. Significa que es tentadora, no es cualquier persona. Yo tengo que batallar con las mismas tentaciones. Cada viaje, cada tiempo en el hotel solo, cada persona que me busca por asesoramiento en un largo periodo, corro el peligro y batallo. No siempre tengo buenos pensamientos. No sé cuántos fue la última vez que su pastor admitió eso, pero yo puedo hacerlo. No siempre tengo buenos pensamientos. Hay momentos que tengo que luchar por días con algo. Soy tan humano como usted. Y líbreme el Señor, y líbrelo el Señor a usted. Pero las aventuras amorosas son un terrible problema para todos nosotros. En este mes he citado a algunas personas de ministerios que han necesitado ayuda. De otros países han viajado. Les he dicho, queridos, escribí algo sobre la restauración, pero es un peligro. Cuidado, tenga cuidado. Tenga cuidado con la hermanita que se acerca cada rato a usted a pedirle consejo. Tengo que tener yo cuidado. Tenga cuidado con su compañera de trabajo. Es simpático que a uno lo traten bien, y tal peor cuando en su casa le tratan mal. Es lindo que a uno lo halaguen, y peor cuando en su casa lo maltratan. Pero es terrible para usted y para mí caer en un pecado como este. Es un problema serio. Me he alargado un poco más de lo que debo, y déjenme cerrar con un acróstico sobre el hombre en crisis. Sugerencias para enfrentarlas. El hombre en crisis, sugerencias para enfrentarlas. Con la letra C de la palabra crisis. Primero, conózcase a sí mismo y determine sus fortalezas y debilidades. Conózcase a sí mismo y determine sus fortalezas y debilidades. Dicen en Ecuador, el que tiene rabo de paja no salte el fuego. Si su debilidad es la relación con otras mujeres, evite. Hay un consejo sobre eso en las Escrituras, huye. No hay otro. No dice, hasta el macho, hasta el fuerte, dice, huye. Si su debilidad es la pornografía, en el nombre del Señor, queme todo lo que tiene en su casa. En el nombre del Señor, queme todo lo que tiene en su casa. Admita sus debilidades. Si su problema es la masturbación, admita su debilidad delante del Señor y en su propia vida. Y si su esposa en algún momento lo ha confrontado y usted lo ha negado, tal vez en algún momento va a tener que admitirlo y decirle, necesito ayuda. Si se está llevando cosas de la oficina, del trabajo, déjelas, admita sus debilidades. Conózcase a sí mismo. Segundo, con la letra R de la palabra crisis. Resuelva amarse a sí mismo y aceptar los cambios inevitables. Resuelva amarse a sí mismo y aceptar los cambios inevitables. Dice la Escritura que tenemos que amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Hay algunos que no saben amarse. Aprenda a amarse a sí mismo. Esto significa que va a cuidar su cuerpo, va a ser un buen mayordomo de su cuerpo. Antes de salir, la noche anterior a salir el día lunes, con un anciano de la iglesia jugamos tenis. Antes había jugado con mi mujer, que me dijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro. Pero en la noche jugué con un anciano de la iglesia. Estamos enfrentando un problema en la iglesia. Cada raquetazo que le daba la pelota veía una cara de un hermano de la iglesia. Prefiero pegarle a la pelota que pegarle a los hermanos. Botar mi estrés. Allí. Brincos y saltos. Nada de brinco y saltos de alabanza, ese es otro momento. Ese es otro momento lindo con el Señor. El día sábado tuvimos en la congregación un concierto con Luis Enrique Espinosa. Ese mismo día me fui donde mi amigo Jesús Adrián Romero. Estuvimos allí. Primera vez que me hacen bailar. Ni Marcos Witt me hizo bailar. Estuvimos con 20.000 personas en Ciudad de México, 19.999 personas bailando, menos el pastor Ormachea. Después Marcos me dijo, cuando nos vimos en el escenario, me dijo, creí que estabas estudiando mi teología todo el rato. Saltos y brincos está bien, pero hay momentos en que hay que saltar y brincar por su salud, querido. No solo por Dios, por su salud. Resuelva amarse a sí mismo y aceptar los resuelva amarse a sí mismo y aceptar los cambios inevitables. Acepte que va pasando el tiempo. Por favor, hágale un favor a su esposa y a los demás. No se vista como adolescente si tiene 40 años. Sobre todo aquellos que se casaron a los 50 con una de 20. Con la letra I, inmediatamente admita que no está capacitado para manejar todas las crisis que enfrentará la vida. Inmediatamente admita que no está capacitado para enfrentar todas las crisis que enfrentará en la vida. Hay que ser honesto, ni sabemos qué va a venir. Ni sabemos si va a venir una crisis económica, si va a venir una crisis emocional. Admita que no está capacitado. Podría depender de Dios, aunque tenga en su cuenta bancaria una reserva para 5 meses de estar sin trabajo. Podría admitir que es incapaz de hacerlo sin la ayuda del Señor. Inmediatamente admita que no está capacitado para enfrentar todas las crisis que enfrentará en la vida. Con la letra S, sinceramente reconozca si la depresión, la inseguridad o las tentaciones sexuales están dominando su vida. Sinceramente reconozca si la depresión, la inseguridad o las tentaciones sexuales están dominando su vida. Admítalo sinceramente. ¿Se siente inseguro en la vida? Admítalo. Busque ayuda. No sabe hacia dónde dirigirse con su empleo, con su familia, busque ayuda, admita su debilidad. Sinceramente reconozca si la depresión, de paso la depresión no se sale solo con oración. Escuche la fórmula de Dios para Elías. Primero le dio de comer. No hay nada mejor para batallar contra su depresión que aprender a comer a sus horas. No a cualquier hora. A sus horas, tener orden en su alimentación. Segundo, Dios le dio un amigo, Eliseo, aunque él ni siquiera quería un amigo. Le dijo a Eliseo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Quién te invitó? Busque un amigo, como va a ver en mi siguiente punto. Y tercero, aprenda a vivir la vida espiritual sencilla. Vuelva a lo sencillo de la vida espiritual. Deje de andar buscando a Dios en los acontecimientos grandiosos. Solo cuando toda la iglesia estuvo llorando, allí estuvo Dios. No, también está cuando está en su casa llorando usted. Aprenda a vivir la vida sencilla del Evangelio. No solo en los grandes conciertos, no solo cuando pasa un gato por el escenario. Aprenda a vivir la vida sencilla. Quinto, identifique las personas con que puede tener cercanía y desarrolle una amistad sincera. Identifique las personas con quienes puede tener cercanía y desarrolle una amistad sincera. Le estoy dando puntos prácticos. Esto no es vaya a orar a su casa. Tal vez está acostumbrado a eso, pero no acá, no ahora. Busque un amigo. Busque a alguien con quien compartir. Busque a alguien con quien abrir su corazón. Tal vez ha guardado por mucho tiempo el pecado que lleva. Su adicción a algo, su adicción a las drogas, su adicción al alcohol, su adicción a la pornografía, su adulterio. Busque a alguien, hay alguien. Déjeme decirle de paso que la amistad no llega de la noche a la mañana. Hay que desarrollarla. Los amigos cercanos no aparecen de la noche a la mañana. Hay que desarrollarlo. No es cualquiera. Alguien dijo, si tengo 4 que lleven mi ataúd al cementerio, me sentiré el más afortunado de los hombres. Si usted tiene 1, será afortunado, pero búsquelo. Sé que es difícil, para mí también. Y finalmente, con la letra S de la palabra crisis, sea un siervo y un líder, de acuerdo a las conferencias anteriores, sea un siervo y un líder que actúa con comprensión y ternura, pero también con autoridad y fortaleza. Sea un siervo y un líder que actúa con comprensión y ternura, pero también con autoridad y fortaleza. Note que no dije autoritarismo, ni dije fuerza bruta, dije autoridad y fortaleza. No sé qué daría, queridos, por ayudarles más a enfrentar las crisis. Estoy convencido, además, que en medio de una sociedad como la que vivimos, necesitamos cada vez más orientación. Es mi anhelo, querido, que esta primera reunión con mis queridos compatriotas chilenos no sea la última. Quisiera que se pongan de pie por un momento. Hemos compartido con ustedes, junto a mi hermano, el hombre líder, el hombre siervo, el hombre en crisis, el hombre enfrentando conflictos con una buena comunicación. Pero mis palabras, queridos, pueden quedar en el aire si no hace lo que debe. Ahora es su responsabilidad, no la mía. Me encanta ilustrar mis participaciones como estas, describir la forma como los esquimales matan a los lobos. He usado esta ilustración en muchas ocasiones. Me impacta. Ellos toman un cuchillo y lo untan con sangre. Lo untan y le ponen capas y capas de sangre, y se va congelando la sangre, y se va haciendo grueso el cuchillo, se va cubriendo el filo, la hoja del cuchillo. Y luego que está completamente cubierto, lo entierran en el hielo. Y entonces vienen los lobos a lamer el cuchillo, el hielo. Y lo lamen, y lo lamen, y lo lamen. En el proceso hay dos cosas que ocurren. Con el frío del hielo se va congelando la lengua. Con el calor de la boca se va descongelando la sangre. Así que el lobo ve más sangre y más sangre. Y sigue lamiendo y lamiendo hasta que llega al filo del cuchillo. Y ve más sangre y más sangre. Es su propia sangre. Su lengua está destrozada. Y yo no sé, queridos, no sé qué está haciendo usted que está lamiendo el cuchillo. Tal vez un acto de infidelidad. Se ha hecho insensible. Antes le dolía, ahora llega a la iglesia. Tal vez su falta de integridad. Antes le dolía, ahora no. Se hizo insensible, sigue lamiendo. Queridos, espero que hoy el Señor haya ministrado a su vida y determine ser un hombre de valor. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Mientras ustedes están allí en un acto de evaluación de su vida, yo sé dónde he fallado, yo sé lo que tengo que llegar a hacer a mi casa. Estas conferencias me traen a veces más convicción a mí que a los que me escuchan. Yo sé lo que tengo que hacer. Si usted sabe lo que tiene que hacer, mantenga su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Si sabe lo que tiene que hacer, puede levantar su mano. Usted sabe de qué tiene que arrepentirse. Usted sabe a quién tiene que pedirle perdón. Si usted sabe lo que tiene que cambiar, levante su mano y dígale al Señor: Señor, Señor, he entendido algo más en mi vida en estas conferencias. Aquí está mi mano levantada en señal de humillación delante de ti. Comprender que necesito ser un hombre siervo, un hombre líder. Necesito aprender a enfrentar las crisis y a comunicarme apropiadamente. Señor, yo quiero ser un hombre de honor. Ruego que tenga un encuentro con el Señor allí. Me encanta ver a los hombres llorar. No quiero ninguna escena. No quiero a nadie tirándose al suelo. Pero si quiere llorar, llore delante del Señor. Quiere admitir sus debilidades, admítalo. Es el mejor paso para comenzar, queridos. Mientras le decimos al Señor que queremos ser un hombre de valor. Este más de un millar de varones chilenos regresen a su casa transformados por tu palabra. Señor, que poco a poco vayan realizando los cambios que son importantes en su vida. Te pido, Señor, tu fortaleza sobre ellos. Y gracias por la oportunidad de proclamar tu palabra. Gracias, Señor, por la armonía que vas a traer a los hogares, la visión para vivir que has derramado y el deseo, Señor, de estos hermanos de iniciar un camino de regreso al hogar saludable y basado en tus principios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos.
A través del 96.5 FM Estéreo Radio Plenitud, hemos presentado el mensaje de Dios para su vida.
Conmigo danza el que...
Que Dios les bendiga.
Deseo al cielo y el cielo respondió. llenaste un espacio grande, tan grande que parece el mundo. El nuestro es un amor profundo, como nunca, nunca existió. Yo quisiera estar contigo siempre, aferrarme a ti desesperadamente. No sea que la vida nos sorprenda y nos deje en soledad.